Música es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com. Cazadores de Historias, con Eduardo Lázari y Diego Barovero.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo le va? Acá estamos una vez más con Cazadores de Historia en Radio Cultura 97.9 de frecuencia modulada y además por internet fmradiocultura.com.ar. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, obviamente, en Twitter @cultura979, en Facebook @cultura979, en Instagram @cultura979. Y en vivo por YouTube, el canal de la producción, CTG Producciones. Esta es una de las incorporaciones tecnológicas de los últimos días. No lo tenemos hoy con nosotros al profesor Eduardo Lázari en uno de sus viajes con historia, recorriendo la provincia de Córdoba. Ya le vamos a sacar el jugo en su oportunidad cuando esté de regreso con nosotros.
Agendate nuestro WhatsApp, 1155-77-1192. Y mandanos tu audio porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos.
Bueno, ese 6 de septiembre de 1930 derrocan a Don Hipólito Yrigoyen en su segundo mandato y se produce el primer golpe de Estado en Argentina, que tiene dos características tremendas para la historia, para el devenir. Una de ellas es que la Corte Suprema de Justicia avala el golpe, y eso va a servir para darle juridicidad a todos los demás golpes que vinieron. Y desde 1930 a 1983 hubo 6 golpes de Estado más. En 1943, en 1955, en 1962, en 1966, en 1976, y esa fue la gran obra que Alfonsín va a construir, que logra frenar esa decadencia y esa recurrencia a los golpes de Estado y a la violencia, y va a entrar en una nueva etapa de la Argentina, la historia moderna argentina, donde tenemos el placer de vivir en libertad desde el año 83 hasta la actualidad, con muchísimos problemas.
La vehemencia con la que hablaba el emisor de ese mensaje es otra vez invitado de este programa, es un amigo de la casa, está en el estudio con nosotros el profesor Jorge Ferronato, historiador, exdirector general del Ciclo Básico Común de la Universidad, profesor de Historia y amigo entrañable. ¿Cómo te va, Jorge? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy feliz de estar aquí contigo y en esta hermosa Radio Cultura, que la conocía por escucharla y por hacer Zoom, pero no la conocía físicamente. Estoy encantado de estar aquí en esta casa.
Y nosotros estamos contentos y felices de que nos acompañes y de que seas, como sos, uno de los cazadores de historia habituales. Es lindo leerte en las redes, es lindo escucharte en tus clases, en tus alocuciones. Y veníamos conversando antes de empezar el programa sobre la figura de alguien que a veces pasa desapercibido y que es tan significativo para la vida nacional, para nuestra historia, y que nos ha dejado un legado maravilloso, injustamente reducido al género, al paño, a la bandera, pero mucho más: Manuel Belgrano.
Bueno, no sabía que íbamos a hablar de Manuel Belgrano, pero bienvenido sea el tema, ¿no? Porque Manuel Belgrano, que no quiso ser el padre de la patria, porque claro, le preguntaron a él si él se consideraba algo así como el padre de la patria, y él dijo muy claramente que se conformaba con ser un buen hijo de la patria.
Mira vos, ¿no? Claro.
Uh-huh. Eso muestra su temperamento, su forma de mirar. Manuel Belgrano nació en una casona de sus padres, que quedaba, porque la tiraron abajo lamentablemente, sí, la sí, piqueta municipal, en la calle Belgrano, lo que es la calle Belgrano. ¿Al cual? Donde ahí nació, sí, pero donde ahí también murió.
Así es.
En esa misma uh-huh, casa. Uh-huh. Esa era una casa de ricos,
sí,
porque Belgrano viene de una de las familias más ricas, si no la más rica, estaba dentro de las cinco familias más importantes de Buenos Aires. El padre era un italiano que había llegado a Buenos Aires desde Cádiz. Él se había trasladado a Cádiz y en Cádiz logró un permiso, una autorización para venir a Buenos Aires, que era difícil de conseguir. Uh-huh. Y el padre fue un comerciante y un empresario importante de exportaciones e importaciones. Algunos dicen que también contrabando, pero eso seguramente era así,
sí,
porque
claro,
todas las familias vivían
en tiempo del monopolio,
del monopolio de la monarquía absoluta española de aquellos tiempos. Uh-huh. Pero nació en casa de rico.
Sí.
Como siempre digo yo, a Belgrano cuando era niño no le servía el té o el café con leche la madre al desayuno ni en la merienda, porque tenían los esclavos que la
así
nació Manuel Belgrano, nuestro Manuel Belgrano, en una casa de ricos. El padre le trató de brindar una educación importante, fue al colegio de San Carlos y luego a los 14 años lo envió a España con su hermano mayor, donde estudió en dos universidades españolas. Lo voy a hacer muy rápido esto, pero es importante,
sí, claro,
esta parte de este personaje extraordinario, que es uno de los dos más robustos pilares de nuestra argentinidad.
Así es.
Nosotros somos argentinos porque existió un Manuel Belgrano y existió un José de San Martín, sin lugar a dudas. Después venimos todos los demás, pero estos dos son dos robustos pilares que hacen a la argentinidad. Belgrano con 14 años entra en dos universidades, va a estudiar en dos universidades españolas, en Valladolid y en Salamanca.
Salamanca.
Y curiosamente va a ser, luego de sus estudios de abogado, él no quería ser abogado, pero mandato familiar,
claro,
estudia Derecho. En realidad él tenía habilidades para la contabilidad y la economía.
Claro.
Y en definitiva luego ejerció como contador y como
economista. Por eso es considerado el primer economista.
Pero era abogado. Ahora resulta ser que cuando él se bachilleró en Derecho, obtuvo el segundo promedio de la Universidad de Salamanca en 500 años de historia.
Brillante.
Una cosa. Venía de Sudamérica, claro. De Buenos Aires, una aldea.
El
pequeña.
Confín del mundo.
El claro. Fin del
el
mundo.
El fin del mundo.
El fin del mundo. El fin del mundo. Creo que más abajo de Buenos Aires en esa época nada. No había nada. Segundo promedio de la universidad en 500 años de historia. Y eso a los 19 años le permitió a Belgrano tomarse el atrevimiento de escribirle al Papa. Al Papa.
Que no es lo mismo que escribirle al Papa de ahora.
No.
Ese entonces.
Le escribió al Papa pidiéndole permiso para leer los libros prohibidos.
Claro, claro.
Y el Papa, curiosamente, le otorga permiso. Claro. A perpetuidad.
Ajá.
Belgrano tuvo dos situaciones a perpetuidad. Una, esta que acabo de decir. Belgrano recibe un permiso papal para leer los libros prohibidos a perpetuidad. Ah. Y luego, 3 años después, va a recibir una ordenanza real, un decreto real, donde lo nombra secretario del consulado. Ajá. Del virreinato del Río de la Plata a perpetuidad, y no lo nombra el virrey ni el cabildo ni lo nombra el rey. Para toda la vida. O sea, tenía 24 años cuando viene a Buenos Aires como secretario del consulado, con un puesto garantizado por el monarca absoluto. Claro. De por vida. Claro. O sea, hijo de ricos, estudiante en dos universidades europeas,
estudiante
de
España,
brillante, claro. Que empieza a leer los libros prohibidos por la Santa Inquisición, prohibidos por la Iglesia Católica, prohibidos, eran lesivos, eran terribles esos libros.
Claro, claro.
¿Qué eran, libros eran? Eran El Contrato Social de Juan Jacobo Rousseau,
así es.
Eran Del Espíritu de las Leyes de Montesquieu, del Barón de Secondat.
Ajá, ajá.
Eran aproximarse a Diderot, a D'Alembert, al enciclopedismo.
Claro.
Era leer a Adam Smith, La Riqueza de las Naciones.
El germen del republicanismo, nada menos.
Y de la democracia.
Y de la democracia.
Y de la democracia. Claro. Entonces ahí Belgrano empieza a tener una idea, siendo muy jovencito, que todo lo que le habían dicho sobre la soberanía eran patrañas. Que era exactamente al revés, que la soberanía no venía de arriba hacia abajo, que Dios lo teníamos que dejar en paz, y eso que Belgrano era profundamente católico.
Profundamente católico, así es.
Además se llamaba del Corazón de Jesús.
Manuel José Joaquín del Sagrado Corazón de, sí, Jesús, Belgrano y Pérez.
Y entonces él comprendió que la soberanía no la daba Dios a las monarcas absolutos de por vida, y eso era hereditario, sino que era exactamente al revés. Esto lo planteaba Rousseau, que la soberanía venía de abajo hacia arriba. Exacto. Era el pueblo llano el que otorgaba, claro, el poder soberano a los soberanos. Y ahí se le hace un cambio. Pero además Montesquieu, que estaba obsesionado por en contra de las monarquías absolutas y del absolutismo, que estaba en contra de esas verdades absolutas, omnímodas y poderosísimas, va a plantear en Del Espíritu de las Leyes la famosa división de poderes.
Claro.
Que ese poder absoluto había que dividirlo, hay que dividir. Era demasiado concentrado en una poca mano, unas muy pocas manos. Ese es el conocimiento.
Además era una garantía esa división.
Pero por supuesto, eso era lo que empezó a leer Belgrano, claro. Este personaje extraordinario, que la vida le va a reservar una heroicidad y una acción y un patriotismo que él no, ni pensaba que iba a tener. ¿No? Belgrano, que estudió toda su vida, que leyó los libros prohibidos, termina siendo un general improvisado, bailando con la más fea, yendo a Paraguay, con un ejército de desarropados, mal indisciplinados, mal armados. Y en Paraguay, él va a ser derrotado, claro, militarmente, sí, pero no va a ser derrotado políticamente, claro, porque él logra
consigue el mejor resultado
el
posible.
Mejor resultado posible. Se viene con un reconocimiento a la primera junta, claro, a la independencia del Río de la Plata.
Ahí las habilidades del político, del hombre del estadista.
Del estadista.
Que ya empieza a demostrarse, claramente.
Belgrano. Ese hombre que cuando era chico la madre no le daba el desayuno porque lo servían las esclavas, abandonó todo. Todo. Fortuna familiar.
Riqueza. Comodidades.
Comodidades. Puestos para toda la vida, a perpetuidad, puesto por el monarca. Abandona todo. En función de una sola idea, la libertad.
Así es.
Eso es Belgrano, la libertad. La libertad. Y luchó toda su vida por conseguir la libertad, la independencia de estos territorios. Belgrano era primo de Castelli.
Así es.
Y Castelli era amigo de un joven abogado que no tuvo la suerte ni el dinero de los padres que tuvo Belgrano, que era Mariano Moreno. Mariano Moreno hizo una vida bastante parecida a la de Belgrano en cuanto a sus estudios, pero no en Europa, sino
en Chuquisaca.
Y ahí lo protegió un obispo, el obispo Terrazas, amigo de sí, su amigo, le cayó simpático.
Y lo dejaba leer los mismos libros
prohibidos. Y le permitió leer los libros prohibidos, que leyó lo mismo que cuando se juntaron estos.
Hicieron chispa.
Y dijeron, ¿vos leíste el contrato social de Rousseau? Sí, viste, qué fantástico.
Esas tertulias deben haber sido maravillosas. Antes de que se concrete. Por eso hablamos de la semana de mayo, del 22 de mayo, de la discusión en el Cabildo Abierto. Pero lo que discutieron estos muchachos jóvenes, claro, la tertulia.
Eso
debe haber sido maravilloso.
Es que había tertulia. Y había ágape.
Claro.
Y había ágape, y se reunían. Exacto. Y empezaron a reunirse, porque era peligroso, empezaron a reunirse en forma secreta.
Así es.
Entonces Castelli, tres jóvenes abogados, Castelli no era tan joven, pero era primo de Belgrano. Castelli, Moreno y Belgrano hacen una trilogía, un grupo, ¿sí? Que en casa de los Sáenz Peña, de los Rodríguez Peña, se reunían, y también los tres absolutamente enamorados de la mujer del momento, la más grande de todos, de los primeros 50, 60 años de la historia argentina, que es Mariquita Sánchez, enamorados de Mariquita Sánchez.
Qué personaje extraordinario.
Y Belgrano los llevaba a ellos.
Después
Belgrano
se enamoró Sarmiento de Mariquita Sánchez y ya estaba vieja.
Sí.
Hay un relato buenísimo.
Buenísimo. Sarmiento
dice que se le produjo una erección.
Sí, cerca de ella. Es rigurosamente cierto.
Bueno, creerle a Sarmiento.
Sarmiento es muy creíble porque además era políticamente incorrecto y él siempre decía la verdad. Por eso lo echaron de todos lados.
Porque tenía los puños llenos de verdad, Sarmiento.
Pero no hablemos de Sarmiento. Vamos a
seguir sigamos con Belgrano.
Porque ya termino con Belgrano, porque no quiero alargarme, pero porque además termina la vida de Belgrano, ¿no?
Termina muy pronto.
Muy pronto. Entonces, Manuel Belgrano, con Moreno y con
Castelli
entienden un proceso que es necesario hacer en estos territorios, que tiene que ver con la libertad.
Sí.
Ellos luchan por la libertad. No, todavía es muy oscuro el panorama, pero el rey y el hijo del rey estaban presos,
sí, claro,
por Bonaparte, así nada más y nada menos que Bonaparte.
Así es.
En esa misma etapa, el otro pilar, don José de San Martín,
que estaba en España,
también estaba en España.
Se había ido a formar como militar desde muy chiquito.
Desde los 11 años. Y había ascendido en batalla.
Así es.
Claro. Y las batallas que tuvo que lidiar a los 13 años San Martín no eran batallitas.
No. Cruentas.
Eran tremendas. Y luchó en el norte de África, luchó en Portugal, navalmente.
Sí.
Luchó navalmente. Y luchó también contra las fuerzas napoleónicas en la propia batalla de Bailén, que es la más conocida de todas, pero él estuvo en otras. Y en cada una de esas batallas mostró su talento.
En Bailén tiene una condecoración.
Una condecoración.
Nacional,
mostró sus talentos, recibió sus medallas, pero también recibió sus ascensos.
Así es.
Había nacido en Yapeyú, Corrientes, sobre el río Uruguay. en una pequeña aldea, que el padre era teniente gobernador de esa aldea. Había estado 5 años en estos territorios, 6 si contamos el año que estuvo en Buenos Aires. Sí. Y ahí había marchado. Estudió en un colegio primario en Murcia y luego se incorporó al regimiento murciano y ahí hizo la carrera militar.
Claro.
Pero San Martín se vinculó con unos liberales,
sí,
españoles, uh-huh, que pretendían una reforma a la monarquía. No, claro, estaban en contra de la monarquía.
Atenuarla.
Querían reformarla, claro, querían hacer una monarquía constitucional. Y San Martín quedó adherido a esos principios, sí, y con una amistad con varios que les duró toda su vida.
Sí.
San Martín y Belgrano, los dos estaban en Europa sin conocerse.
Claro, sí.
Sin conocerse. En los momentos que se produce la Revolución Francesa.
Sí, señor.
En 1789, uh-huh, uh-huh, en semejante lío, que cambió la historia de Francia, la historia
del mundo
y la historia de América, al menos de Latinoamérica, de Sudamérica, estaban ahí, eran testigos de eso. Eran testigos. Pero no se conocían, ni sabían que existía uno del otro. Belgrano
en caminos, esto, son los caminos
los
del
caminos
destino,
del
es una
destino.
Cosa maravillosa. Y como lo estás contando además vos,
entonces,
mejor todavía.
Estos dos personajes tan queridos por nosotros, tan amados, tan respetados, empiezan a vivir ellos una edad más adulta. Ahora estábamos hablando de la juventud,
sí, adolescencia y juventud.
Y hay un impulso en ambos que los hace volver. El padre de Belgrano quería que se quede y que se doctore.
Claro.
Y Belgrano no quiso saber nada.
Se volvió.
Y San Martín fue, mediante una patraña, pidió licencia. Era teniente coronel.
Y tenía un destino militar asegurado.
Pero
brillante.
Un sueldo asegurado, un destino asegurado, una vida asegurada.
Una vida con comodidades.
Pero era americano. Y eso pesa.
Sí.
Al menos en el alma de las personas de bien.
Sí.
Y estos dos son personas de bien. Pesa. Y le pesó a San Martín.
Sí.
Y San Martín pidió una licencia porque tenía propiedades en Perú y tenía que ir a pelear ahí judicialmente. ¡Patraña! El tipo quería venir para acá. Y en determinado momento, vía Londres, logró venir para acá. Era muy humilde.
Sí.
San Martín no tenía ningún padre le mandaba el pasaje,
claro.
Logró venir para acá y en 1812 se produce dos acontecimientos que los empiezan a acercar. La única batalla real que hubo en territorio de lo que hoy es Argentina, hecha por San Martín, la batalla de San Lorenzo. También muy, muy,
muy cara a nuestro sentimiento.
Cara a nuestro sentimiento, ¿no? Y ahora veo por ahí.
Unos minutitos duró además, fue muy corta.
Sí,
también.
12 minutos, 15
sí,
minutos.
Sí, sí.
Pero fue muy emblemática.
Emblemática.
Y además, yo siento en el corazón un recuerdo cuando era niño, cuando claro, cantaba la marcha San Lorenzo con una pasión patriótica, con devoción. Y ahora veo que se vuelve a cantar, aunque sea futbolísticamente,
no importa,
pero se vuelve a cantar y eso me llena de alegría. La batalla de San Lorenzo en las barrancas del Rosario, el mismo lugar,
sí,
¿no? O cercano al lugar donde Belgrano, en una de esas misiones que le manda el triunvirato en forma despiadada, y él las cumple, claro, va a instalar una batería y va a izar una bandera celeste y blanca.
Claro.
Pero en 1812, 1813 se produce también la batalla de Tucumán.
Sí.
Se produce el éxodo jujeño.
¿Mm?
Todas las ciudades de Jujuy, esa aldea vital para el camino entre Potosí y Buenos Aires.
De donde venían los españoles, porque venían bajando.
Claro. Decide Belgrano trasladar a toda la población en carretas, en mula, caminando, viejos, chicos, mujeres, con sus bienes, bajan a Tucumán, y el triunvirato le dice: baje a Córdoba. Y Belgrano muestra su genio. Se queda en Tucumán, pelea en la batalla de Tucumán,
gana
la batalla de Tucumán, los persigue a Salta y gana la batalla de Salta. Y en la batalla de Salta, con la bandera argentina, por primera vez izada en una batalla.
El que está hablando es Jorge Ferronato, que está otra vez en Cazadores de Historias, y es el momento de la pausa musical. Y volvemos con estas historias de Belgrano y San Martín que cuenta también Jorge.
Rechiflado en mi tristeza, hoy te busco y veo que ha sido en mi pobre vida paria solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido. Fuiste buena, consecuente, y yo sé que me has querido como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio juego de remenche cuando vos, pobre percanta, gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta, los morlacos de ese otario los tirás a la marchanta, como juega el gato maula con el mísero ratón. Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones. Te engrupieron los otarios, las amigas, el gavión. La milonga entre magnates con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican milongueras pretensiones, te han entrado muy adentro en el pobre corazón. Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado. No me importa lo que has hecho, lo que haces, ni lo que harás. Los favores recibidos creo habértelos pagado, y si hay una deuda chica sin querer se me ha olvidado, en la cuenta del otario que tenés y se la cargas. Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros, sean una larga fila de riquezas y placer. El bacán que te acamala tenga pesos duraderos, que te abracen las paradas con caprichos milongueros, y que digan los muchachos, es una buena mujer. Y mañana cuando seas descolado mueble viejo, y no tengas esperanzas en el pobre corazón. Si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo para ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión.
Escuchábamos Mano a Mano por Julio Sosa, nada menos. Y estábamos disfrutando un poco también, recordando a ese personaje del mundo del tango, que murió joven, le suele pasar a las leyendas del tango, ¿no? Que los perdemos joven. Pero seguimos con Jorge Ferronato en Cazadores de Historias, en Radio Cultura, y estábamos rememorando con ese relato particular que tiene, esa modalidad tan especial que tiene Jorge para contar la historia. Yo he tenido la suerte de escucharlo muchas veces. El tema de San Martín y Belgrano, esos dos grandes pilares de nuestra independencia y de nuestra república.
Ejemplaridad es la palabra para estos dos.
Sí.
Para estos dos personajes, sí. ¿No? Fueron ejemplares.
Cumplimiento del deber, aún hasta el extremo de sacrificarse, de perder comodidad.
Los dos.
Bien. Y generosidad recíproca de ambos al juzgar al otro. Sí, cosa claro, que a veces es muy difícil en estos mundos de egos.
Claro, Diego.
Lo mejor que tenemos en la patria, en América, decía en América San Martín. Del Sur,
el
de
mejor
Belgrano.
General.
Y Belgrano quería ponerse a las órdenes de San Martín. No. Yo, usted segundo mío, no, yo segundo suyo. Increíble en estos tiempos, ¿no?
Bueno, se encuentran. Luego de la famosa batalla de Salta,
sí.
San Martín es designado jefe del ejército del norte y va para el norte. Ahora, cuando nosotros hablamos de que Belgrano fue a Tucumán, a Salta, luego siguió al Alto Perú,
sí.
Pero antes había ido a Paraguay, todo esto se hacía a caballo.
A caballo.
No en jet,
no, no.
Ni en auto,
no.
Ni por carreteras, ni puentes. No había puentes, no había carreteras,
a caballo.
Y en el medio de una ciudad a otra estaban los pampas, estaban los tehuelches, los puelches según la zona,
y que tenían sus propias cuitas entre ellos.
Pero claro, todos peleados entre ellos. Los amigos chilenos mapuches, claro, que también venían a robar ganado.
Claro.
O sea que era bastante inseguro, además.
Muy inseguro. Eran caminos inciertos.
No era un gran
jinete. Claro.
Improvisado
jinete.
Sin embargo, fue 4 veces a caballo a Bolivia, claro. A lo que hoy es Bolivia.
Claro.
Fue 2 veces a Paraguay, 6 veces a Rosario, a caballo. Belgrano.
Claro. Sí.
Bien. Y a caballo se conocieron. Se conocieron hacia 1812, 1813.
En la posta.
Belgrano le dice: querido amigo. Y San Martín lo corta en seco. Le dice: usted no es mi amigo, usted es mi hermano. Y se abraza.
Usted es mi hermano.
Esto le refleja muy bien.
Es una explicación también de ideológica, ¿eh?
Claro, pero claro que sí. Usted es mi hermano, le dicen. Y se abrazan. Y Belgrano le despliega los mapas que había realizado, le explica a San Martín lo que él había adquirido en todos esos tiempos que estuvo,
claro,
en esa zona, y le empieza a decir que por ahí, que yendo por el Alto Perú, era imposible llegar a Lima
claro,
con un ejército.
Claro.
Y San Martín comprende que tiene razón Belgrano.
Sí.
Tiene razón Belgrano. Los dos tenían un lugarteniente ahí, gaucho. No era tan gaucho.
Sí, menos gaucho de lo que se cree. Agauchado.
Agauchado. Pero de una valentía,
sí,
de un coraje, de una extraordinaria capacidad de mando, que eran don Martín de Güemes.
Sí,
y se dan cuenta que ahí, con Martín de Güemes, pueden descansar porque hay un jefe responsable y patriota
que hostiga en el norte,
que va a cuidar,
claro,
que no,
va a cuidar,
que no,
la frontera norte,
que no, no frontera,
de
que
esa provincia.
Pero el triunvirato seguía pidiendo,
sí,
a Belgrano que baje para enjuiciarlo.
Claro, claro.
Porque había desobedecido las órdenes de bajar a Córdoba y lo frenó en Tucumán.
Sí.
¿Por qué querían que baje a Córdoba? Porque el problema de Buenos Aires era que tenía el avance portugués en la,
claro,
banda oriental.
Claro.
Y dentro de Montevideo estaba la flota española. Tratando de bloquear el puerto de Buenos Aires. San Martín puso esto: el mejor general que hay en América del Sur, hablando de Belgrano, sí, cuando lo quisieron enjuiciar.
Sí.
Que después lo enjuiciaron y después fue, como dicen ustedes los abogados, no fue indultado, salió, lo encontraron no culpable,
claro,
de un delito de subversión. Y San Martín se fue a Cuyo.
Sí.
San Martín se fue a Cuyo. Belgrano vuelve, tiene este juicio y nuevamente lo mandan a Europa.
Sí.
Lo mandan a Europa a mirar cómo estaba.
Cómo está el terreno político.
El terreno político,
claro,
porque Bonaparte había perdido en Waterloo.
Ajá.
Se acabó Napoleón, el gran Bonaparte. ¿No? Un personaje extraordinario.
Gran,
¿no?,
personaje.
Personaje extraordinario. Algún día podríamos hablar
de
Bonaparte.
Sí, claro,
sería maravilloso.
Claro,
¿no?
Sí.
Sería maravilloso.
Una elipsis particular recorre su vida, porque de la revolución a la monarquía imperial.
Claro, él es un revolucionario.
Es un revolucionario.
Es un liberal. Es un republicano, pero crea todo lo contrario.
Todo lo contrario.
¿No? Sí. Pero lleva bajo el brazo, lleva la República.
Pero simboliza el honor nacional francés.
Sí, sí, sí. Por eso la Marsellesa es el himno. Además, no es el himno de Francia, es el himno de la humanidad.
De la humanidad, sí.
¿No? Claro. De, ¿quién nos emociona en Casablanca, en ese momento que están los nazis cantando una canción ridícula?
Y los tapan con la Marsellesa.
Y los tapan con la Marsellesa.
En el Café de Rick.
En el Café de Rick. Maravillosa película. Que se hizo en un set, se hizo en ese lugar, pero una película que uno ve 10 veces y disfruta y encuentra cosas nuevas, es maravilloso. Lo cierto es que Belgrano lo manda a Europa. Tenía que ir por las cortes, era un tipo muy culto, obviamente, muy leído, de buenos modales. Claro. Mandan a Europa para investigar si qué pasaba con las cortes. Y resulta que las cortes, las monarquías ya se habían puesto todas de acuerdo.
Todas de acuerdo. Todas la Santa acuerdo. Alianza.
La Santa Alianza. Claro. Entonces, los prusianos, los austrohúngaros, claro. Los rusos,
los
Romanov, todos estaban de acuerdo, inclusive Gran Bretaña.
Sí.
De que España tenía que recuperar, y España preparaba 20.000 hombres y una flota extraordinaria apoyada por todas estas monarquías para venir, y su obsesión era Buenos Aires.
Sí, claro.
Su obsesión era Buenos Aires.
Única plaza que nunca pudieron vencer.
Nunca, la única.
Porque fueron cayendo en Sudamérica todas.
No, México también.
México también. Exactamente.
Tuc. Buenos Aires no.
No.
Belgrano San Martín,
claro,
tiene mucho que ver en eso.
Mucho que ver en eso.
Y lo cierto es que, para ir a otro tema, para terminar con Belgrano, vamos a Belgrano viene con malas noticias.
Claro.
San Martín apura a Pueyrredón. Pueyrredón lo ayuda a San Martín mucho, pero Pueyrredón está metido en varios problemas. Porque tiene los portugueses amenazándolo,
claro,
acá.
Sí.
Tenía un frente en la banda oriental muy grande. Y en consecuencia, resulta ser que Belgrano viene y le dice a los congresales de Tucumán que la cosa venía mal. Que venía una flota con 20.000 y que había que declarar independencia ya. No había que esperar.
Basta de subterfugio.
Y San Martín manda a sus amigos.
Ah, Tomás, ¿sí?, Godoy Cruz.
Sí.
Y los diputados cuyanos. Que todos juegan en la misma línea.
Claro. Manda a sus amigos con instrucciones precisas. Entre Belgrano y estos diputados amigos de San Martín. San Martín presionando, se logra declarar la independencia. Gran trabajo,
sí,
de esta gente que se jugaba todo. Todo por la libertad.
Todo.
Se logra la independencia, 9 de julio de 1816. Quien preside el Congreso de Tucumán en 1816, Narciso Laprida, 11 años después, va a morir de la forma más vergonzosa,
tremendo,
espantosa, que nos muestra las contradicciones de la historia argentina.
Paradojas y contradicciones argentinas.
Paradojas tremendas, porque muere enterrado hasta el cuello. Y una tropilla de caballos le pasa por encima.
Sí.
Y luego su cabeza se expuesta, sí, en forma oprobiosa. Narciso Laprida.
Sí,
hay,
señor,
un poema de Borges maravilloso.
Poema conjetural.
Poema conjetural, así es, Diego. Maravilloso.
Maravilloso, sí.
Maravilloso.
Acá nos saluda Marcelo Neira, periodista, que nos deja un comentario. Excelente programa. Abrazo a los amigos de Cazadores de Historia.
Bueno, un abrazo.
Un abrazo, Marcelo, gracias, como siempre.
Gracias.
Y acá disfrutando de la sabiduría, de la capacidad de comunicar que tiene el queridísimo Jorge Ferronato, historiador, docente, un hombre de la universidad. Y qué lindo traer estas cosas que nosotros, a veces yo digo, ¿importa hacer un programa sobre nuestra historia? Importa, porque permite esto, este diálogo. A veces no podemos no estar completamente de acuerdo con el interlocutor, pero encontrándonos en un tiempo de antinomias exacerbadas, Jorge, y te saco de Belgrano y de San Martín, y te traigo a este presente que nos toca vivir, donde vivimos atribulados por estas cosas, estas estos rumbos de colisión, esto que parece siempre a todo nada, a punto y basta, viejo. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, estás contando ejemplos de figuras.
No hay ejemplaridad.
Claro, lo que no hay hoy es la ejemplaridad,
no hay ejemplaridad.
Que nosotros, de la que nosotros nos deberíamos nutrirnos cuando hablamos de Belgrano, San Martín, y son nuestro ejemplo a hoy.
Yo pienso que estamos en una situación muy grave, muy grave, y no es necesario buscar culpables.
No
es necesario buscar culpables, y si los hay, yo creo que tiene mucho que ver la sociedad, todos nosotros, porque es cierto que nosotros hemos vivido épocas tremendamente traumáticas y las hemos analizado mal. Estados Unidos tuvo una guerra civil donde murieron muchas personas, pero duró 5 años. Nosotros tuvimos una guerra civil que duró 60 años.
Claro,
y no la tenemos analizada.
Claro.
No la tenemos analizada. Luego tuvimos una época de esplendor entre los 80, 70, 1870 y 1930.
Sí.
Una época de esplendor. Como vos sabés muy bien, Diego, 1922, durante el gobierno de Alvear. En Italia había un dicho, los domingos se juntaban las familias, y cuando uno venía con una chaqueta nueva le decía, vos sos rico como un argentino.
Ah, claro, sí.
Rico como un argentino. Ese era el país nuestro, el país del progreso, el país de la 1420.
Claro.
El país del encuentro.
La educación para todos.
La educación para todos. Donde venía el siciliano, el ruso, el húngaro, el alemán, el irlandés, se agachaba, laboraba, y a los 5 años construía su propia casa.
Y su hijo iba a la universidad.
Y su hija iba primero a aprender a leer y escribir, porque la mayoría de estos eran semianalfabetos. Claro.
Sí, sí. A la escuela pública.
A la escuela pública.
Con guardapolvo blanco.
Y luego a la universidad. Y luego la universidad. Mi hijo, el doctor.
Sí.
Y el orgullo de ese genovés semianalfabeto portuario
que tenía un hijo médico,
abogado,
claro.
Ingeniero, mi hijo el doctor.
Fue la utopía argentina hecha realidad.
Sí.
La utopía argentina hecha realidad.
Sí.
Nos está faltando una utopía. En el año de los 40 años de la democracia, estamos viviendo un periodo largo. Felizmente largo. Que no sabíamos si se iba a poder dar. Jorge, vos sos alguien que ha vivido, ha protagonizado.
Me extraña que se haya dado.
Y se dio. Alfonsín dijo, vamos por 100 años de democracia.
Bueno, el 40%,
de esa predicción ya está hecho. Ya está hecho.
Y gracias a su impulso.
Sí, sin lugar a dudas.
Ahora bien, hemos salido de crisis tremendas, ¿no? Hemos salido de la dictadura militar. Hemos salido.
Que dejó una herencia terrible.
Terrible. En muertes, en todo tipo de
diezmada la economía.
Totalmente.
Diezmada la sociedad desde todo punto de vista.
Ahora, la democracia está en deuda.
Sí.
La política está en deuda. La sociedad siente que el país está empantanado. Siente que no hay futuro. Y eso es muy angustiante.
Sí.
Siente que perdió el rumbo. Bueno, es un momento ideal para ponerse de acuerdo, no para ponerse en desacuerdo. En desacuerdo estuvimos siempre.
Estoy totalmente. Mira, está bárbaro eso. Es el momento de
ponerse de acuerdo.
Por lo menos en las cosas más básicas, mínimos comunes denominadores, sí. Decía Alfonsín.
Pero por supuesto. Claro. ¿Cuáles son esos comunes denominadores? Son muy elementales. No pegarle a la madre, está mal pegarle a la madre.
Claro.
No escupir en el piso, está mal escupir en el piso. Claro. Como está mal robar.
Está mal robar.
Como está mal mentir. Y más si estás en el Estado.
Ejemplaridad, dijiste vos cuando hablabas de Belgrano y San Martín.
Ejemplaridad. Entonces me parece que hace falta una reacción razonable hacia la comprensión del otro en busca de acuerdos básicos que nos permitan el despegue, que nos permitan salir de este marasmo, salir de esta situación inflacionaria, deprimente, de pobreza, de angustia, marginalidad, y dar vuelta a la cosa.
Sí.
dar vuelta a la cosa. No nos puede parecer natural que haya un 40% de pobres en la pampa húmeda, en el país del trigo, en el país de la carne, en el país del maíz, en el país de los alimentos. No es lógico, quiere decir que algo estamos haciendo mal todos.
Y es comprensible la frustración de buena parte de la sociedad frente a esto.
Claro que es comprensible.
Muy comprensible.
Claro que es comprensible.
Lo que está mal es la inescrupulosidad de montarte en esa situación para generar un discurso que termina, que necesariamente conduce a aventuras desafortunadas, desagradables, y a lo mejor de las que haya que lamentar cosas peores.
Sí, claro.
Como pasó en el mundo.
Sí, claro. Pasó.
Como pasó en la República de Weimar.
Sí. Sí, por razones más o menos parecidas, al menos en el tema inflacionario o hiperinflacionario. Claro. Pero yo creo que Argentina es un país bendito. Creo que Argentina tiene todo, absolutamente todo, para salir de este marasmo. Lo que se necesita es comprensión, diálogo y acuerdo.
Que son las cosas que no están.
Y acuerdo. La política es acuerdo, no, la política no es guerra. Esa es la diferencia entre la política y la guerra. Clausewitz decía que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Bueno, yo no creo que la política sea guerra. Yo creo que la política es acuerdo, es diálogo. Todos debemos ceder algo, todos. Claro. Los grandes empresarios, los menos grandes empresarios, los del campo, los de la industria, todos debemos ceder algo y empezar a construir un país que ya venía construido. Lo estamos desconstruyendo, lo estamos rompiendo, lo estamos degradando, porque los pueblos que no recuerdan su historia tienden a repetir los mismos errores. Y Dante Caputo, aquel canciller extraordinario que tuvo Alfonsín en su momento, hablaba de la política del péndulo.
Ah, sí, sí, tiene un libro muy bueno.
Tiene un libro, tiene la política
del péndulo.
Creo
que fue su último libro.
Y yo creo que hay que terminar con el péndulo.
Sí.
Para iniciar un vector ascendente de progreso, donde el vecino sea un amigo y un vecino, y no un enemigo,
claro,
que tengo que contradecirlo permanentemente. A mí me da la sensación que están dadas las condiciones para que Argentina se ponga de acuerdo y despegue, a pesar de las grietas. Grietas hubo siempre y fueron tremendas todas, y algún día siquiera hablamos de las grietas de la historia.
Ha habido grietas a lo largo de los 200 y pico de años
grietas
que tiene
terrible,
Argentina.
Grietas terribles.
Que en algún momento se supieron superar. Yo siempre recuerdo el ejemplo que me parece que está poco tenido en cuenta, es después de Caseros. ¿Qué pasa después de Caseros? Urquiza, los gobernadores, los hombres que estaban con Rosas, los que estaban en contra de Rosas.
Bueno, porque Rosas fue el gobernador o el gobernante más unitario que tuvo.
De palabra federal.
De palabra federal, claro. Y de documentación federal. Mueran los salvajes unitarios. Pero unitario como Rosa no hubo ningún. Ni Roca se le ocurrió ser tan unitario como fue
y además
en Rosas.
Nunca permitió la organización constitucional del país.
Nunca. Pero al tema ese, en determinado momento en Pavón, que es un misterio.
Es el misterio de Pavón.
No es tan misterio. Hubo una cena que se llamó de la Unidad Nacional.
Sí.
Donde cuatro dirigentes importantísimos, uno que era el presidente de la República, Santiago Derqui.
Cordobés.
Otro entrerriano que había sido presidente de la República, vencedor de Caseros.
Y gobernador de Entre Ríos,
Urquiza.
Sí.
Otro que va a suceder a Derqui como presidente, Bartolomé Mitre.
Sí.
Y otro que va a suceder a Mitre, Domingo Faustino Sarmiento, se juntan alrededor de una figura extraordinaria llamada el doctor Roque Pérez.
Sí, gran figura Roque Pérez.
Y en una Biblia, en un libro sagrado, todos juran terminar los conflictos y la unidad nacional. En Pavón, que venía triunfando las fuerzas de Urquiza, con esa poderosísima y maravillosa caballería entrerriana que era invencible, abriendo un surco en el centro de las fuerzas de Mitre, y Urquiza diciendo a sus lugartenientes: demos bueno media vuelta y nos vamos para Paraná. Y toda la fuerza, sin entenderlo, después le costó la vida a Urquiza.
Lo paga con la vida.
Lo paga con la vida. Dan media vuelta, teniendo la batalla de Pavón triunfante, y se van para Paraná. Lo que pasa con Urquiza es que se da cuenta que es inviable sin Buenos Aires, claro, la Confederación.
Una Confederación sin Buenos Aires.
Y entonces tuvo el coraje suficiente como para darse media vuelta e irse para su casa y lograr que el país se unificara. ¿Y el país se unificó?
¿Y el país se unificó?
Se pusieron de acuerdo, cuatro, en una cena de unidad nacional.
Y tuvimos 100 años de estabilidad. Tuvimos. O poco menos.
Hasta el 30.
Hasta el 30.
De estabilidad, de crecimiento, claro, de desarrollo. Primer productor, 1908. Inclusión. Primer productor de trigo, primer productor de maíz, segundo productor de aceite de maíz, primer productor de cuero, segundo productor de carne del mundo.
Me quedaría muchas horas charlando con mi amigo Jorge Ferronato, que además siempre enseña historia. Ha sido una emisión más de Cazadores de Historias con, decíamos, el profesor Jorge Ferronato. Gracias, Jorge.
Gracias a vos.
Y la próxima, seguramente, por los caminos que dejaste acá medio trazados, seguiremos,
¿cómo no?,
andando esos caminos.
Y un saludo a Lázari.
Le mandamos un saludo a Lázari, que está en Córdoba. Cuando regrese lo tendremos nuevamente acá en el estudio. Muchas gracias a todos, a José Luis Sosa y Patricia González, que son nuestros productores generales, a Camila Iani en los controles, y nos despedimos hasta el martes que viene a las 11 en Cazadores de Historias por Radio Cultura. ¡Chau!
Esto fue Cazadores de Historias con Eduardo Lázari y Diego Barovero.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.